Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 12 de junio. ¡Wow! Estamos iniciando una nueva semana. Estamos en el medio tiempo del juego. Estamos justo en el sexto mes del año y definitivamente es momento de tomar decisiones contundentes de hacia dónde quieres dirigir tu año 2023. Así lo he tomado yo. No sé, amanecí empoderada, amanecí decidida a crear lo que sea que no se haya creado el día de hoy en el año 2023, que la meta que me había puesto en ese vision board de este año. Así es que espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a la audiencia. Feliz de poder volver a reencontrarnos nueva vez después de este super fin de semana tan largo. Pero hubo alguien que se lo tomó mucho más largo que nosotras.
Ay,
No dije nada. Santiago, buenas noches.
Ni yo tampoco, pero les saludamos. Hola, Santiago, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
¿Cómo se siente? ¿Cómo le fue?
Muy buenas noches, ¿cómo están, señoritas? Todo muy bien, gracias a Dios. Un fin de semana largo. Ustedes el miércoles aquí solitas. Bueno, solitas entre comillas, porque con miles de oyentes del otro lado, poniendo atención. Quiero felicitarlas porque nadie me puso quejas, para que vean.
Eso es importante. Es importante saber eso.
Pero el viernes sí me pusieron quejas.
¿Cómo así? ¿Qué pasó?
Al parecer, algunos de nuestros oyentes estaban esperando sumas el viernes pasado. Seguramente no dejamos lo suficientemente claro que no habría sumas, dado que se trataba de un puente largo para que meditaran más sobre sus finanzas, para que disfrutaran más su dinero, etcétera. Así que ahí les cuento. Hubo gente que se nos quedó esperando el programa. Nos excusamos, les pedimos disculpas. La intención no era esa. Vamos a hablar de finanzas, ¿les parece? Un placer volver a saludarlas, un placer reencontrarnos con nuestra audiencia, pero un placer también hablar de nuestra agenda de hoy.
Iniciamos nuestra agenda con los factores del día. La economía mundial se encuentra en una situación precaria en un contexto de tasas de interés elevadas.
Todo a punto para el adiós del histórico banco Credit Suisse, que sería absorbido por UBS.
Señores, y vamos a hablar de la inteligencia artificial que causa soledad e insomnio entre trabajadores, según la APA.
Y ya en nuestro país, la ley de facturación electrónica sancionará con multas de 100 a 400 salarios mínimos a los hackers. ¡Qué interesante!
República Dominicana se muestra en España como el país con mejor conectividad de la región.
Y el Banco Popular promueve a los emprendedores creativos. Vamos a ver de qué se trata ese factor.
Y luego de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos. Hoy conversaremos sobre pensiones con José Martí, quien es el director general de operaciones de AFP Reservas.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy hablaremos de las exportaciones.
Y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayudará a descifrar la lectura de la postura del Banco Central sobre la política monetaria.
Y luego de descifrar el mercado, vamos a ponerle la cherry a nuestro pastel, que ustedes saben que lo hacemos como siempre, con la frase a recordar. Ya escucharon que tenemos un contenido bastante cargado de muchísima información financiera y hoy aquí estamos los tres. O sea que la mesa está completa y no hay ninguna pata para que falte para cojear. Así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Y según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se ha desacelerado marcadamente y el riesgo de que surjan tensiones financieras en los mercados emergentes y economías en desarrollo, MED, se está intensificando en un contexto de altas tasas de interés mundiales. Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará del 3.1% que fue en el año 2021 a un 2.1% en este año 2023. En los MED, salvo en China, se prevé que este año el crecimiento se desacelera en un 4.1% que se registró el año pasado a un 2.9% para este año. Estas previsiones reflejan resultados menos favorables generalizados. Cito, la manera más segura de reducir la pobreza y ampliar la prosperidad es a través del empleo. Sin embargo, el crecimiento más lento hace que la creación de puestos de trabajo sea mucho más difícil, afirmó Ajay Banga, quien es el presidente del Banco Mundial. Además, añadió que es importante tener presente que las previsiones del crecimiento no representan un destino inexorable. Tenemos la oportunidad de invertir la tendencia, pero todos debemos trabajar en conjunto para lograrlo. Si bien, por el momento, las tensiones bancarias en las economías avanzadas solo han tenido efectos negativos limitados en los MED, ahora estos países están navegando en aguas turbulentas. A raíz de que las condiciones crediticias mundiales son cada vez más restrictivas, uno de cada cuatro MED ha perdido acceso a los mercados internacionales de bonos. La presión es especialmente grave en el caso de los MED con vulnerabilidades subyacentes como una baja capacidad crediticia.
Y vamos a hablar del proceso de absorción de Credit Suisse, el banco emblemático de Suiza que fue fundado hace 167 años. Por su rival UBS, concluirá la próxima, va a concluir esta semana lo que ha sido el traspaso total de este gigante. Según las previsiones de esta segunda entidad, pasará a convertirse en un gigante con un valor de mercado similar al Producto Interno Bruto de España. Aunque tras la agónica adquisición del 19 de marzo para salvar a Credit Suisse de la quiebra, UBS adelantó que la fusión de ambos bancos sería un complejo trabajo que iba a llevar posiblemente todo el año en completarse. Finalmente, todo parece haberse acelerado y el proceso se habrá cerrado ya en menos de 3 meses. Se espera ahora que el nombre Credit Suisse empiece a ir desapareciendo de las sucursales y de contratos de patrocinio, como por ejemplo la Liga Suiza de Fútbol, que lleva el nombre de la marca. Aunque el efecto más inmediato será su despedida de las bolsas de Zurich y también de Wall Street. En la bolsa zuriquesa, desde el 13 de junio, la firma de logística Kuhne más Nagel sustituirá a Credit Suisse en el índice del SMI principal del mercado y que agrupa a 20 principales firmas del parque y también dejará de cotizar en Nueva York, donde lo hacía a través de las llamadas acciones depositarias. Por otra parte, la absorción del que fue el segundo banco mayor de Suiza por el primero convertirá a UBS en un gigante valorado en el mercado en 1.5 billones de francos suizos, un tamaño que duplica el Producto Interno Bruto de la propia Suiza y que causa recelos entre sectores políticos y económicos del país. Recientemente, una de las formaciones del poder de Suiza hace ya décadas, el Partido Socialista propuso reducir el tamaño de UBS.
Continuando en los mercados internacionales, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Y es que los trabajadores que interactúan frecuentemente con sistemas de inteligencia artificial tienen mayor probabilidad de experimentar soledad que puede conducir al insomnio e incluso a un mayor consumo de alcohol después del trabajo, indica un estudio de la Asociación Psicológica Estadounidense que fue divulgado el día de hoy. Los investigadores que realizaron el estudio llevaron a cabo experimentos en Estados Unidos, Taiwán, Indonesia y Malasia y tuvieron resultados congruentes a través de las diferentes culturas. También encontraron que los empleados que usaban frecuentemente la inteligencia artificial tenían más probabilidad de ayudar a otros trabajadores. Pero esa respuesta puede derivar de su soledad y necesidad de contacto social. Los estudios encontraron que los participantes con una tendencia más pronunciada a sentirse inseguros y preocupados por sus conexiones sociales respondieron más al trabajo con inteligencia artificial, tanto con reacciones positivas como la ayuda a colegas, como negativas, como soledad e insomnio. Uno de los experimentos en el que 166 ingenieros de una compañía biomédica taiwanesa fueron monitoreados durante 3 semanas mostró que los empleados que interactuaban más con la inteligencia artificial tenían más probabilidad de experimentar soledad, insomnio y mayor consumo de alcohol fuera del empleo, pero también exhibieron comportamientos de ayuda para sus colegas.
Ya en la República Dominicana, la facturación electrónica como modalidad comercial obligatoria se traduce en una revolución de control documental por su capacidad de generación y difusión de datos en tiempo real. Sin embargo, esto implica mayor inversión en herramientas tecnológicas que disminuyan los riesgos de ciberataques. Y es que, de acuerdo al informe global de amenazas de la Fortiward Labs, la República Dominicana recibió 5,000 millones de intentos de ciberataques durante el año 2022. Los reportes de respuestas a incidentes del informe encontraron que los ciberdelitos motivados financieramente resultaron con el mayor volumen de incidentes. Por esto, la Ley General de Facturación Electrónica establece en su artículo 31 que toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, que afecte la garantía de confianza del ambiente informático de la administración tributaria y su estructura mediante el aprovechamiento de información no autorizada o hacking, o altere mediante algoritmos los resultados de la consolidación de la información del sistema fiscal de facturación electrónica y calidad de los datos, serán sancionados con penas de hasta 5 a 10 años de prisión y multas de 100 a 400 salarios mínimos del sector público. Esto puede ascender a sumas de hasta 1 millón anual o hasta 400 millones anuales, según sea la penalidad.
Y continuando, en nuestro país, República Dominicana se muestra en España como el país con mejor conectividad de la región. Un total de 22 empresas de República Dominicana participaron en el Salón Internacional de la Logística SIL, que se celebró en la ciudad española de Barcelona, donde el país caribeño buscó erigirse como referente del sector a nivel mundial por su valor estratégico y su impulso a esta actividad económica. En declaraciones, el subdirector general de aduanas de nuestro país, Johannes Kellner, destacó que el sector es cada vez más importante para España y que ha crecido en volumen en doble dígito, puesto que la nación tiene ahora más infraestructura. Kellner también manifestó a su vez que República Dominicana cuenta con una conectividad aérea excelente en la región como consecuencia de nuestro alto turismo y nuestra ubicación geográfica que es estratégica, con una buena cercanía y fluidez de carga con Estados Unidos por vía marítima, que es el consumidor más grande. Además, subrayó la buena conectividad por mar con Europa, puesto que República Dominicana cuenta con el tránsito marítimo más corto de Latinoamérica, región con la que también tiene una circulación fluida para llegar al viejo continente únicamente con 9 días de trayecto. El subdirector de aduanas dominicano en España también aseguró que el objetivo en el SIL, que acaba de cerrar su última edición con más de 15,000 participantes, es lograr que República Dominicana sea reconocida, que el sector económico vea las ventajas con las que cuenta a nivel logístico. Sobre la última cuestión de las zonas francas, detalló que las empresas de manufacturas de dichas zonas, especialmente las multinacionales, pero también algunas compañías locales, han decidido tercerizar sus servicios y algunas también han decidido montar sus centros de distribuciones.
Y para finalizar nuestros factores, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que promoverán la formación y el conocimiento de los emprendedores creativos durante el Congreso Naranja del Ministerio de Cultura, donde será el principal patrocinador ofreciendo charlas y capacitaciones, así como acceso al préstamo Emprendedores Naranja, con el objetivo de seguir fomentando las oportunidades de negocio de la llamada economía naranja, que engloba las industrias culturales y creativas del país. El Congreso Naranja se celebrará en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte entre el 16 y el 18 de junio, en una iniciativa del Ministerio de Cultura con el coauspicio del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, abierta a todo tipo de público que busca estimular el engranaje completo del talento y la creatividad de los dominicanos para lograr transformar la cadena de valor de bienes y servicios culturales con la profesionalidad y formación adecuadas. En concreto, el Banco Popular ha estructurado un programa de capacitaciones con facilitadores experimentados en la materia para educar a los creativos sobre cómo estructurar sus negocios y formalizarlos para sacar provecho económico de sus creaciones artísticas. Definitivamente, me encanta esta iniciativa de la Economía Naranja que incentiva la cultura dominicana.
Bueno, y con este factor, así como lo dijo Bert, pues ayuda a incentivar esta parte de la economía de nuestro país. Culminamos los factores del día, pero recuerden que al regreso estaremos conversando a fondo sobre pensiones con José Martí.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Tienda es sinónimo de Joarla, proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Les comentamos en nuestra agenda de hoy que teníamos una persona, un invitado particular, que no había pasado por aquí por Sumas y la verdad que nos hacía falta. Una persona con una experiencia formidable, pero sobre todo un ser humano que piensa en el futuro, que piensa en los dominicanos, que piensa en el bienestar de esta nación. Pues bueno, muy bien, esta noche tengo el placer de que nos acompañe el señor José Martí, quien es el director general de operaciones de AFP Reservas. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. La verdad es que para mí es un verdadero honor poder estar aquí con usted, agradecido por la invitación y poderle compartir un poco de lo que nos apasiona, la seguridad social, los sistemas, el cómo contribuir con el bienestar futuro de nuestros afiliados, cómo podemos reservar lo mejor para el futuro de todos los dominicanos. Y eso hacemos. Me apasiona estar aquí contigo hoy.
Me encanta que nos acompañes porque te cuento que aquí en Sumas regularmente hablamos desde el punto de vista teórico sobre la necesidad de ahorrar para el futuro. No solo las pensiones, la jubilación, que es algo indispensable, sino muchos otros sueños que uno tiene. Pero cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de largo plazo, como que la gente ve que eso no es una realidad, que eso está tan lejos que no les toca. Y lo único cierto es que todos vamos para allá. Sin embargo, no habíamos tenido el honor de conversar aquí en Sumas con los protagonistas de ese mercado, con los protagonistas de ese servicio que es tan importante para toda la humanidad. De hecho, esto no solo existe en la República Dominicana. La gran mayoría de países que tienen cierto nivel de desarrollo tienen todos sistemas de seguridad social, sistemas de pensión. Así que vamos entonces a conversar a fondo sobre AFP Reservas y las pensiones en República Dominicana. ¿Qué dices?
Gracias, gracias. Y la verdad que cuando te oigo, entiendo que no podemos pensar en el futuro si no trabajamos en el presente. cómo podemos acompañar a ese afiliado en el presente, cómo podemos ser partícipes relevantes en su vida hoy para que mañana puedan disfrutar del fruto de su trabajo.
Parece que escuchas sumas todas las noches, José. Te iba a preguntar, empecemos por AFP Reservas. Cuando la gente escucha reservas, muchas veces lo primero o lo único que se le viene a la cabeza es el Banreservas, esa importante institución, esa entidad financiera que le brinda servicios a millones de dominicanos. Pero hay otras instituciones importantes del Reservas, una de ellas AFP Reservas. ¿Qué es AFP Reservas y qué hace esa entidad, José?
Mira, AFP Reservas, como bien indicas, es una filial de la familia Reserva, del ecosistema Reserva, donde hay 11 entidades que componen la gran familia, que nos dedicamos a trabajar en pos de tener o lograr que nuestros afiliados o los dominicanos puedan tener una mejor calidad de vida futura a través de estricto apego a lo que son la ética, transparencia, moral, solvencia y sobre todo obteniendo una rentabilidad para nuestros afiliados que le permita construir lo que va a ser su patrimonio futuro para su pensión.
Mira, tú empezaste esta entrevista con algo muy interesante que tú decías, nosotros construimos el futuro desde el presente. Y ahí creo que sí, claro. Es muy importante como señalar que esas inversiones que tú dices que son para el futuro ya están afectando el presente de las personas, ¿cierto? Ese es un temita que vamos a tocar en unos minuticos, pero creo que vale la pena que lo tengamos ahí muy presente. Porque la verdad que la gente cuando le hablan de fondos de pensiones piensa que los beneficios solo los va a recibir cuando estén viejos. Y la realidad es bastante distinta hoy en la República Dominicana. Eso ha empezado a cambiar. Hablando de las personas, AFP Reservas, ¿alrededor de cuántos afiliados tiene? ¿Es un jugador importante en el mercado?
Sí, ya sobrepasamos los 620 mil afiliados. Unos 300 mil personas ya cotizando al sistema y hemos ya acumulado más de 240 mil millones administrados.
Vamos a empezar a conversar a fondo y entonces tú nos hablas de afiliados y cotizantes. ¿Cómo así? Nos dices que hay 600 mil afiliados y más o menos 300 mil cotizantes. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente nos vaya entendiendo un poquito cuando hablemos más de pensiones.
Todos podemos estar afiliados al sistema, mas no todos estamos contribuyendo al sistema. Estamos cotizando, estamos pagando la seguridad social por una razón o por otra, porque o no están trabajando o entraron al sistema y ya salieron por una razón u otra. Pero realmente la diferencia entre afiliado y cotizante es aquel, el afiliado es aquel que entra al sistema y el cotizante es aquel que ya está pagando en el sistema. Está trabajando en una empresa y esa empresa le está descontando ya la seguridad social. Por H o por R puede ser que tenga una interrupción laboral, sigue siendo afiliado, mas no está cotizando.
Ya, es muy importante entender esto porque si bien estoy cogiendo el contexto de lo que tú dices, lo importante realmente es ser cotizante, porque si yo soy afiliado pero jamás ahorro, pues cuando llegue a mi vejez, pues no va a tener nada para vivir, ¿verdad? Hay que guardar para el futuro. O sea que lo relevante es uno estar activo y estar constantemente ahorrando mes tras mes, quincena tras quincena. ¿Es así?
Así es. O sea, mientras más tu interrupción laboral, más grande va a ser la brecha entre tu salario futuro y tu pensión. ¿Por qué? Porque la pensión se constituye con varias palancas. Una es el salario con el cual cotizas. Otro es el tiempo que duras cotizando. Otro es las interrupciones que tienes. Y el más importante, la rentabilidad que se le aplica a tu cuenta.
Esos ahorros para el futuro básicamente es como construir un edificio, digamos. Entre más trabaje yo durante más tiempo, mi edificio posiblemente va a ser más alto, va a ser más grande, va a ser más bonito, va a ser más confortable. Pero además no es solo cuánto tiempo lo haga, sino con qué intensidad lo haga, que es lo mismo que con los ahorros. No basta solo con ahorrar un buen periodo de tiempo continuamente, sino también el monto del ahorro que yo haga, pues me va a garantizar que en el futuro yo recibo más dinero. Me encanta así eso. Es. Vamos a pasar, si te parece bien, a hablar un poquito de beneficios presentes, porque es que a mí me gusta que en sumas la gente sepa que todo lo que se hace en finanzas, por supuesto, afecta nuestro futuro. Pero tú dijiste algo clave y es que ese cambio se comienza a generar desde el presente. Supongo sí. yo, tú me corriges si no es así, supongo yo que para mí como cotizante, ya no quiero hablar de afiliado, sino de cotizante, mira, acabo de aprender una cosa nueva esta noche. Para mí como cotizante de un fondo de pensiones, pues mi tarea en el presente es asegurarme que mi empleador efectivamente esté llevando la parte que le corresponde a la seguridad social y de esa manera esté asegurando no solo mi vejez, sino también mi salud y otros beneficios que hay en la seguridad social. Entonces, ojo, trabajar, formalizarme y cotizar. Si no es así, si yo soy independiente, ¿también puedo cotizar a mis fondos de pensiones a través de AFP Reservas, por ejemplo?
Mira, en el tema de, de los independientes, ahora estamos trabajando en la modificación de la ley. Y ese es uno de los temas que tenemos en el tapete. Realmente todos los sistemas requieren de una revisión cada 10 años. El nuestro tiene 20 años sin revisión. Es un tema que ha suscitado mucho, mucho que hablar en los últimos meses. Pero uno de los temas que estamos diciendo es, oye, ¿por qué no incluimos ya a los cuentapropistas, a los profesionales independientes, que puedan ya autoservirse, cotizar? Por ponerte un caso muy particular, un trabajador ordinario, que es un cotizante ordinario al sistema, solo de cada 100 pesos que tiene en su cuenta, solo pone 8. El resto,
cada 100 pesos que tiene,
cada 100 pesos que tiene su cuenta solo ha puesto 8.
20 es decir, no, 92 pesos de lo que tiene hoy en saldo no son ahorros directos del aportante, no son esfuerzos que yo como trabajador he hecho.
Este es el mejor negocio que ha pasado para los trabajadores, donde yo pongo 8, mi empleador me pone 30 y mi AFP me pone 68.
Con la rentabilidad, supongo yo.
A través de la rentabilidad. O sea, es el mejor negocio para el trabajador dominicano.
O sea, una persona que empezó a ahorrar hace 20 años, digamos que si de su bolsillo han salido 80 mil pesos, eso uh-huh. quiere decir que en su cuenta de fondos de pensiones tendría al día de hoy 1 millón de pesos.
Así es.
Extraordinario. Así es. ¿Y eso por qué no?
Y de ese millón de pesos solamente el empleador ha puesto 400.
Claro, y el resto viene de parte de la rentabilidad del sistema.
Es la rentabilidad que se obtiene a través de la gestión de inversiones de las AFP.
Porque, mira, a mí Sumas me encanta en realidad porque nos lleva información valiosa. Porque esta información normalmente no la conocemos nosotros como cotizantes, porque no sabemos el beneficio desde el punto de vista tan solo financiero. Llevamos otros beneficios, pero desde el punto de vista tan solo financiero, ¿por qué nosotros como cotizantes no conocemos masivamente esta información? Porque a mí me plantean ese negocio, José, y te digo, a ojo cerrado, entro. No hay duda alguna.
Claro, y algo muy importante, Santiago, la rentabilidad que se obtiene a través de una AFP, en particular AFP Reserva, que es la que tiene el liderazgo de rentabilidad histórica, la rentabilidad que se obtiene con un aporte de 2.000, 3.000 pesos, tú te conviertes, como quien dice, en un inversionista que tienes capacidad de inversión de millones, porque con el aporte pequeño que hace, yo lo uno a otros aportes y puedo tener una rentabilidad mucho más elevada que la que puedes ir tú a cualquier banco o cualquier entidad de intermediación financiera.
Claro, los fondos de pensiones entonces utilizan lo que en los fondos de inversión son dos cosas diferentes, pero me imagino que utilizan el poder de la colectividad, acumular recursos, pequeños recursos de muchos para tener un gran poder de negociación. José, hablemos de beneficios presentes, hablemos de beneficios actuales.
Te iba a decir que el sistema realmente viene otorgando beneficios desde los diferentes tipos de pensiones, que ya hay muchos que lo están utilizando. Aquellos que tienen 55 años más, 57 años más o 60 años más, ya lo están utilizando. Pero no solo se queda ahí, se queda también el tema de los beneficios de sobrevivencia, discapacidad, la devolución de saldo por ingreso tardío y la devolución por enfermedad terminal.
¿En qué consisten esos beneficios? Cuéntanos uno a uno. El de sobrevivencia, ¿qué es eso?
Sobrevivencia es que cuando tú haces un aporte al sistema, tú estás comprando una póliza de discapacidad y sobrevivencia con el 0.95 de tu salario. ¿Y eso qué beneficio te da? Si tienes un accidente o falleces, tus herederos o tus beneficiarios optan por una pensión por sobrevivencia o la devolución de los saldos conforme aplique. Si es aprobada o no la pensión conforme la condición del fallecimiento o la discapacidad, se te otorga una pensión que va desde el 60% del promedio de los últimos 3 años de salario hasta la devolución del saldo que tú tengas en la cuenta.
Bueno, eso está muy bueno. Es decir, si yo fallezco, mis familiares, mis herederos podrían recibir una pensión de sobrevivencia para que mi ausencia no se note tanto, les ayude un poquito en la parte financiera. Y si quedo discapacitado, bueno, ahí viene una pregunta importante, José, porque es que la discapacidad es muy amplia. Esta discapacidad, me imagino yo, no sé, como ocurre en otros sistemas del mundo, pues tiene que ser probada por un consejo de médicos o cómo funciona, porque...
Sí, ahí entra el grado de discapacidad.
El grado,
hay una comisión médica nacional que identifica cuál es el grado de tu discapacidad y en función a eso te dan entonces o el 60% de tu salario o el 30% de tu salario promedio de los últimos 30 meses. Eso bueno, va a depender del grado y dependiendo de eso entonces va tu pensión y hasta qué momento. Algunos son vitalicios, dependiendo del grado de tu discapacidad, y otros son temporales.
Ok, perfecto. Nos quedan dos beneficios. Enfermedad terminal, no tengo ni idea de qué se trata eso.
Esos son para aquellos pacientes o aquellos empleados que ya son decretados como enfermos terminales. No hay forma. Anteriormente la norma te decía que te daba un tiempo de vida de 6 meses. Eso fue eliminado ahora, sino que te da la comisión médica, te dice, bueno, ya usted está en proceso de enfermedad terminal. Vamos a devolverle el 100% de lo que tiene porque ya usted no va a gozar de los beneficios. Entonces ahí se le devuelve el 100% de lo que tenga en su cuenta a ese afiliado antes de que tenga el fallecimiento final.
Ok, ¿y el ingreso tardío en qué corresponde?
Mira, ingreso tardío es el beneficio más usado. Realmente estaba mirando una estadística aquí que me ha sorprendido. En los últimos, para que tengas una idea, en los últimos 2 años y medio, o sea, desde agosto 20 a abril del 23, el sistema completo ha otorgado 38 mil millones de pesos en beneficios, de los cuales 21 mil corresponden a ingreso tardío. Y te explico entonces qué es ingreso tardío. Ingreso tardío no es más que el legislador consideró en la norma aquellas personas que no iban a lograr acumular el tiempo suficiente como para obtener una pensión digna. Dijeron, bueno, si tú estás entrando tarde en el sistema, tienes más de 44 años, 45 años, llegas a los 60 años, no estás trabajando, bueno, hermano, llévese sus recursos, llévese el 100% de lo que tiene en su saldo.
Pero una pregunta, ¿mis recursos es lo que yo ahorré o mis recursos es lo que yo ahorré más lo que me ahorró mi empleador más ese 60 y pico%, 68% que tú me hablabas de la rentabilidad? ¿Me llevo todo o me llevo solo lo que yo ahorré?
Me llevo todo.
Buenísimo.
Tengo la opción que me voy con el 60%, me voy, perdón, con el 100% de mi cuenta o lo retiro parcial. Nada más necesito 50 mil pesos, pero tengo 300 mil pesos en mi cuenta. No voy a lograr obtener una rentabilidad con los 250 mil pesos que me rentan a ese ritmo de las AFP, pues entonces sencillo, dame 50 mil y quédame ahí. Cuando quiera y necesite más, vuelvo y retiro. O sencillo, saco mis 300 mil pesos completos. Es un beneficio que da el sistema y la verdad que en el caso, te voy a poner un contexto, de esos 38 que te dije o de los 21 mil que el sistema devolvió por ingreso tardío, solo Reserva otorgó 7 mil millones de pesos. Es un beneficio que realmente está. Y te lo voy a poner un poquito más. Para ponértelo en contexto, el programa fácil le salió al gobierno en 500 millones mensual. Nosotros, como FP Reserva, en el mes de septiembre otorgamos 510 millones de pesos por ese concepto.
Muy interesante. José, contigo y con este tema tan importante, el tiempo vuela. Se nos agotó, pero eso tiene algo muy bueno. Quisiera saber si de pronto en el futuro puedes volver a sacar un tiempito para hablar de un tema que para mí es uno de los más interesantes, y es cómo mi dinero, el que yo estoy ahorrando para mi vejez, está cambiando la economía dominicana. Y a través de eso, hasta posiblemente me esté dando a mí más bienes y servicios, me esté dando empleo, me esté dando bienestar social, me esté dando bienestar ambiental. El tema de las inversiones en el sector real por parte de los fondos de pensiones. Se nos agotó el tiempo, pero entonces te voy a comprometer a que próximamente, cuando tu agenda lo permita, puedas volver a acompañarnos para conversar un poquito de esto que yo creo que es lo más importante de los fondos de pensiones. No solo cómo me están asegurando mi futuro, sino hoy, con sus inversiones, cómo están apoyando las pymes, el sector agropecuario, la minería, el turismo, la construcción, la energía, bueno, etcétera. Tantas cosas que en el día a día utilizamos y que son necesarias para nuestro presente. ¿Aceptas esa invitación?
Definitivamente que sí, porque esto es lo que se convierte en un círculo virtuoso. Yo aporto la seguridad social, con la seguridad social contribuyo a los sectores reales se convierten en empleo y empleo en crecimiento económico. Definitivamente que sí, me comprometo y...
Bueno, gracias señor por tu tiempo esta noche. Y entonces ya escucharon ustedes, señores oyentes, en el futuro nos vuelve a visitar el señor José Martí, director general de operaciones de AFP Reservas. Muy buenas noches, José.
Te agradezco la invitación y estamos a la orden para lo que necesite. Trabajamos gracias, para reservar lo mejor para el trabajador dominicano.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Resulta que las exportaciones generales de la República Dominicana han empezado un ritmo de decrecimiento que se acerca al 4% durante el primer cuatrimestre de este año, es decir, entre enero y abril del 2023. De acuerdo con informes de la Dirección General de Aduanas, el valor exportado alcanzó 3.961 millones, lo cual implica una baja de 165 millones de dólares si se compara con el mismo periodo del año 2022. La mayor caída ha sido en las exportaciones nacionales con el 10.2% de reducción. Esto debido a que al primer cuatrimestre del año pasado se habían exportado 1.498 millones de dólares y este año en ese mismo periodo bajaron a 1.344 millones de dólares.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado continúa al alza en sumas y la verdad que hemos recibido comentarios muy interesantes. De hecho, hemos recibido algunas solicitudes para que Víctor nos ayude a descifrar otros productos, otros temas interesantes. El día de hoy, pues dado la coyuntura de las tasas de política monetaria, nos han solicitado que hablemos un poquito de eso, Víctor. Así que si te animas, yo creo que sería muy interesante, considerando que pareciera haber un cambio en el rumbo de la política monetaria o por lo menos de las decisiones que se están tomando en República Dominicana, conversar un poquito al respecto y tratar de descifrarlas. ¿Qué opinas de eso?
Buenas noches, Santiago. Para mí un placer, como siempre, tratar de descifrar estos temas y este tema, obviamente, de la coyuntura de tasa de interés, lo que está viviendo el mercado producto de las últimas medidas de política monetaria que ha tomado el Banco Central. Creo que es vital, obviamente, para nuestra sección de Descifrando el Mercado.
Y es vital además, te digo, para muchas cosas, para los inversionistas, para los que están endeudados, para los que quieren endeudarse, para los que están pensando de repente en cancelar un crédito por anticipado. Es decir, son medidas que definitivamente nos afectan a todos. Y si usted no tiene nada de lo anterior, no se preocupe, que también lo afecte a esta medida, porque esto tiene consecuencias sobre la economía como un todo, sobre la liquidez como un todo. Sin más, iniciemos recordando cuál fue esa decisión del Banco Central para que nuestra audiencia entre como en contexto.
Sí, mira, el Banco Central en su reunión de cierre de mes se dispuso obviamente una disminución de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria. Es decir, la tasa de política monetaria pasó de 8.50 en pesos a 8%, mandando una señal al mercado. Y en el comunicado lo que establecían es que ya la inflación, Santiago, se iba a situar en torno al rango de la meta, que es más o menos 4% más o menos 1. Y esto obviamente el Banco Central, la lectura que le di al escrito o al comunicado, es que ya vemos a un Banco Central que no le preocupa tanto la inflación. En esta coyuntura le preocupa más el tema de la actividad económica o el crecimiento económico. Y entonces en ese contexto el Banco Central se dispuso obviamente bajar la tasa de política monetaria y simultáneamente, creo que al día siguiente, emitieron una serie de políticas para flexibilizar, vamos a decirlo así, la política monetaria. Entonces en ese sentido el Banco Central dispuso una liberación de encaje y también suministrar facilidades de liquidez a la banca. Ese monto entre la liberación del encaje legal y las facilidades asciende a 94 mil millones de pesos.
Ahí viene la primera pregunta. Hablemos primero de las consecuencias o de los posibles impactos de estas medidas, ¿te parece? Y luego te hago preguntas más generales. La primera pregunta es respecto a esos 94 mil millones de pesos. ¿En qué consiste esa facilidad? Porque la anunciamos aquí en Sumas, pero no la hemos explicado en detalle.
Sí, mira, creo que hemos hablado anteriormente hace ya un tiempo, tal vez en otro programa, de lo que es el encaje legal. Voy a ser muy breve, voy a definirlo brevemente. Cuando las entidades de intermediación financiera reciben depósitos de terceros, están obligadas a llevar un determinado porcentaje a la bóveda del Banco Central, no al Banco Central. Un porcentaje de los depósitos diariamente tiene que estar bajo la custodia del Banco Central. A eso se le llama encaje legal. Y el Banco Central lo que está haciendo acá es disponer a la banca 34 mil millones de pesos de ese encaje legal. Es decir, ya los bancos, como el sistema, va a tener 34 mil millones de ese encaje legal que va a poder disponer para facilitar créditos a una tasa de un 9% a determinados sectores de la economía. Entonces, eso obviamente, ¿qué busca? Busca incentivar, activar la actividad económica, es decir, busca generar un impacto en el sector real que reactive, ¿no?, la actividad económica.
Es decir, es una medida que va a impactar a todos los que participamos de esta economía, independiente de que tengamos créditos o no, independiente de que tengamos dinero para invertir o no. Por el lado de las tasas de interés, Víctor, vimos una reducción de 50 puntos básicos, como tú lo señalabas, pasando de 8.50 a 8% la tasa de política monetaria. Normalmente, ¿en cuánto tiempo se transfiere esa tasa a la tasa del público en general? Es decir, ¿en el futuro veremos reducciones de las tasas de financiación? ¿Es eso posible?
Sí, obviamente. La tasa que yo diría que es la tasa base del sistema financiero dominicano es la tasa de política monetaria, que define o impacta los saldos de liquidez de corto plazo que mantiene la banca. Es decir, el costo de oportunidad del dinero overnight, como le decimos, de un día a otro, de corto plazo. Entonces, esa tasa bajó 50 puntos básicos. Por lo general, hay un mecanismo de transmisión de la tasa de interés entre las tasas de interés que va afectando lo que se conoce como el corredor de tasa de interés, es decir, todos los tipos de tasa de interés que tenemos en nuestro sistema. Eso puede variar, obviamente. Hay mercados que ajustan más rápidos que otros. Y me explico, por ejemplo, el mercado de bonos es un mercado que lo hemos hablado también en otros programas, es un mercado de expectativa, porque tú estás al final del día descontando, comprando un instrumento que promete pagos futuros. Entonces, el mercado de bonos ya ha ajustado. A partir de esa noticia, ha ajustado significativamente. En el sistema, obviamente, muchas de estas medidas todavía no se están aplicando. Esa liquidez no ha comenzado a entrar. al sistema. En la medida que esa liquidez comienza a entrar, pues eso se va a reflejar en todas las tasas de interés, en la de los préstamos, en las tasas activas y en las tasas pasivas también, en la de las inversiones que sostiene el público con la banca.
Víctor, si yo estoy entonces pensando en pedir un crédito, en solicitar un crédito, quizás sea mejor esperar un par de semanas, salvo que esté, digamos que si estoy dentro de las facilidades de los 94 mil millones, pues obviamente vale la pena irme por ahí porque las tasas que ofrecen esas facilidades son muy favorables. ¿Es eso correcto?
Totalmente correcto. Yo creo que la persona que requiere un crédito actualmente, un crédito nuevo, debería esperar varias semanas, tal vez una o dos semanas, para poder acceder a estas facilidades a tasas atractivas. Es decir, atractivas en relación al último año y medio. Son muy atractivas, ¿no? Estamos hablando que las tasas van a comenzar, creo que a un 9%, ¿no? O van a estar alrededor del 9%. También va a depender, obviamente, los términos y la calidad y la capacidad de pago y la calidad crediticia que tenga la persona que va a tomar el préstamo.
Y ahora pensemos desde el punto de vista del inversionista, la perspectiva del inversionista. Si yo tengo recursos hoy, ¿vale la pena que salga corriendo a hacer un depósito a plazo o a invertir en un fondo de inversión? Si tengo el dinero hoy, ¿o será mejor esperar a ver qué ocurre con la coyuntura? ¿Qué crees? Digamos, obviamente nadie, ojo con esto, querida audiencia, es imposible descifrar lo que va a ocurrir en el futuro. Pero suponiendo que esta medida fuese que las demás cosas no cambiaran y simplemente no volviéramos a tener noticias del central, continuara todo como está en este momento, ¿sería buena idea ir a invertirme en este momento?
Sí, mira, este cambio de política monetaria, estamos viendo a un banco central mucho más expansivo, es decir, con una política monetaria expansiva, disminución de la tasa de política monetaria y facilidad de liquidez a las entidades y al público en general para acceder a créditos a una tasa mucho más baja. Esto empíricamente, que es empíricamente, lo que nos dice es la experiencia, los datos, lo que ha pasado con otros ciclos, aumenta obviamente que las probabilidades de que aumenta la probabilidad de que las tasas bajen. Entonces, en ese sentido, si uno se va a invertir, ya sea en un certificado o a un determinado plazo, lo conveniente es obviamente fijar tasa en esta coyuntura, porque a medida de que pasen las semanas o los meses, probablemente hay un riesgo de que hay una mayor probabilidad de que las tasas disminuyan. Por otro lado, también ocurre lo mismo con los instrumentos, con los títulos, con los bonos. Las tasas han disminuido, inclusive ahora en un momento voy a hablar un poco de cómo se ha comportado el mercado de bonos, pero contestando tu pregunta, Santiago, si uno se va a invertir a mediano plazo, a un año o seis meses, lo mejor es invertirse ahora y no dentro de dos meses o un mes.
Siguiente pregunta que creo que tiene que ver con lo que nos quieres comentar. Si yo ya estoy invertido, si yo ya tengo bonos desde hace un par de meses para acá, ¿es buen momento para vender? ¿Es buen momento para, suponiendo que no necesito el dinero? Por supuesto, si necesito la liquidez, pues siempre va a ser necesario vender. Pero suponiendo que estoy invirtiendo a 3 años, a 4 años, ¿será buen momento para vender, dado que los precios seguramente se han incrementado? ¿O el riesgo de reinversión, es decir, que yo tome ese dinero y volver a encontrar la rentabilidad que yo tenía con esos bonos, es muy complejo? ¿Tú cómo lo ves desde los mercados? Y para eso creo que tenemos que hablar de las estadísticas que pienso que tú trajiste, ¿verdad?
Sí, mira, algo importante acá. Voy a poner dos ejemplos, ¿ok? Hay que ver obviamente el precio de adquisición. En las últimas 2 semanas de enero y en la última semana y en la primera semana de febrero, el Banco Central hizo varias emisiones de títulos a 3 años. Esos títulos, el corte de la subasta fue un 16%. Ese instrumento hoy en el mercado se encuentra en un rango entre el 9, oye Santiago, de un 16%, el papel ahora mismo se encuentra entre un 9,60 y un 9,80 en ese rango. Es decir, 620 puntos básicos abajo. ¿Cuál es la ganancia de un individuo o una persona o empresa que haya entrado al 16% y hoy quiera salir al mercado primario? Estamos hablando de una ganancia cercana al 20% entre cupones o interés corrido y precio de venta, ganancia de capital. Entonces es una ganancia significativa. Sin embargo, hace un momento la expectativa es que las tasas continúen bajando en función de que estas medidas que son de carácter expansivo impacten el mercado. Sin embargo, ya el mercado, como decimos en la jerga, ha priceado, le ha dado un price in, ha priceado ya de manera significativa la disminución de los tipos de interés. Es decir, las medidas de políticas del Banco Central, el mercado ya las ha priceado, está price in, le ha dado información a los precios del mercado en función de las expectativas que el Banco Central, de las medidas que el Banco Central ha realizado. Entonces, eso por un lado. En el otra emisión, Santiago, yo diría que esas son las dos emisiones más importantes en el mercado local. La emisión de Banco Central 3 años, que ya te mencioné, y la otra por el lado de Hacienda, el Hacienda 2034 en pesos. Ese bono en febrero, el 7 de febrero, se colocó a una tasa del 12.25. La semana pasada hubo una subasta del Ministerio de Hacienda y en dicha subasta el bono cortó la semana pasada, es decir, el martes, al 9.98. Es decir, del 12.25 al 9.98. Y de igual manera, es una ganancia de capital significativa. Es decir, la ganancia, el que compró el bono en febrero, tiene más de un 15% de ganancia a la fecha de hoy. Sin embargo, como tú bien mencionas, por el otra parte, es el riesgo de reinversión en un contexto donde las tasas de interés se perfilan hacia la baja. Puedes, el inversionista que tuvo la oportunidad de entrar en esa coyuntura de mercado, puede realizar una ganancia de capital o una ganancia total muy significativa, pero a expensas de sacrificar su rendimiento en los próximos 6 meses, 8 meses o hasta que veamos un cambio en el ciclo de tasa de interés.
Más allá de las inversiones, de las finanzas, en términos macroeconómicos, yo leo como que hay buenas señales para el mercado, porque hay un Banco Central que está muy enfocado en mantener la inflación bajo control, lo cual pareciera, según el dato de mayo, que ya se ha conseguido meterse dentro del rango meta, pero adicionalmente un Banco Central que quiere mantener la economía en niveles estables, donde haya crecimiento, donde haya empleo, donde haya generación de riqueza. Entonces yo veo, desde el conocimiento que tengo, como una buena señal para el mercado. Yo veo que el mercado en realidad está pensando que la inflación en estos niveles va a ser sostenible y que quizás hace falta en este momento una reducción de tasas para mantener los buenos niveles de actividad económica que traemos desde hace ya, yo diría, varios años para acá. ¿Tú cómo lo lees? ¿También lo ves así? ¿Ves algo positivo?
Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo es propio, obviamente, del ciclo económico que hemos venido atravesando, ¿no? Vemos un Banco Central que, como decimos los economistas, el ancla nominal, es decir, su objetivo principal, el Banco Central enfrenta múltiples objetivos en su política monetaria. Lo que estamos viendo es un Banco Central que se está preocupando ahora más por el crecimiento y menos por la inflación. No es que no se preocupe por la inflación es uno de los objetivos, de la estabilidad de precios es uno de los objetivos que el Banco Central tiene en su mandato. Sin embargo, ya en los niveles actuales, el Banco Central parece se está preocupando más o concentrando más en recuperar el crecimiento o provocar un mayor crecimiento económico y menos en la inflación. Entonces, esa política, la política monetaria, esas medidas de política, es lo que implícitamente nos dice, entre palabras, que el Banco Central se está preocupando más por el crecimiento que la inflación. ¿Es algo positivo? Bueno, es algo positivo en el sentido de que estas medidas deben de tener un impacto positivo en la actividad económica y va a tener un impacto positivo en los precios de los instrumentos, pero un impacto, vamos a decirlo así, positivo para la gente que tiene préstamos y un impacto negativo para las personas que hacen inversiones de corto plazo. Todo depende, obviamente, dónde estemos posicionados, pero esos son los impactos que esperamos de todo esto, Santiago.
Bueno, muy interesante. Víctor, se nos agotó el tiempo, infortunadamente, porque este tema creo que da para muchísimo más de qué hablar. Pero te agradecemos tu participación esta noche para ayudarnos a descifrar estos cambios en la política monetaria del Banco Central. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches, Santiago.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Iba a decir que ¿quién le pone la chicha al pastel? Yo entiendo que debía ser Santiago, pero parece que es Ivette. ¿Quién se la pone? ¿Cuál de las dos?
Se la pongo yo. Viene de parte de Pincos. Sí, se la pongo yo. Que es una empresaria que está motivada por la disrupción en el ámbito cívico y sin fines de lucro. Allison cofundó una cosa que se llama One Kings Lane en el 2008 como una solución innovadora de comercio electrónico para agregar, comercializar y vender cosas para la decoración del hogar, los muebles y los accesorios. Y posteriormente la vendió a Bed & Bath & Beyond en el 2016. Es una empresaria, una innovadora, una emprendedora. Y hoy nos trae una frase que habla precisamente de la importancia de los equipos. Así que mucho ojo con el equipo que lo rodea. Si es en su familia para cumplir los objetivos, pues hablar con la mamá, los hermanos, los hijos, el esposo. El equipo que tenemos es muy importante. Ella nos dice, rodéate de un equipo leal y de confianza. Eso hace toda la diferencia. Por eso es que yo en sumas tengo este gran equipo con el que todas las noches preparamos este programa. Muchas gracias a ustedes, señoritas, a todos nuestros colaboradores por hacer este equipo tan magnífico y por traer información que entendemos es de valor para toda nuestra audiencia. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.